Las noticias no descansan.
Informamos las 24 horas.
Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
Con insultos, empujones y el lanzamiento de agua, agredieron a la ministra de Ciencias, Jimena Linconao, al interior de la Universidad Austral de Chile en Valdivia.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, confirmó la querella por atentado contra la autoridad y pidió a la Casa de Estudios identificar a los responsables.
Hacemos un llamado a las autoridades de la Universidad Austral a identificar a los responsables.
A través de un comunicado, la Universidad Austral condenó el acto de violencia y la Fiscalía abrió una investigación penal y ya ordenó diligencias.
Desde La Moneda y flanqueado por las ministras de su gabinete, el presidente José Antonio Kast repudió el ataque y aseguró que los autores no quedarán impunes. La afectada afirmó que seguirá visitando distintas universidades.
Cuando vemos a una mujer joven gritarle a alguien como Jimena, sáquenle la chucha. Eso es inaceptable.
Yo no creo que esto nos para nada. Yo estoy acá con la dedicación absoluta.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, descartó injerencia o un vínculo amoroso en torno a la polémica salida de Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones, acusando tratos vejatorios en su contra.
Esta decisión fue institucional. ¿Alguna injerencia mía? No.
Absorbiendo los efectos del conflicto bélico en el Medio Oriente, el IPC del mes de marzo llegó al 1% durante el tercer mes del año. Con esto, la unidad de fomento superará la barrera de los 40 mil pesos.
Es normal que existan variaciones mensuales, pero hemos visto niveles inusualmente bajos.
Que esa deuda debió haber sido emitida más transparentemente en el ejercicio en que la caja estaba quedándose.
La Contraloría desdramatizó la polémica por los más de 1000 viáticas a funcionarios y casi 4.000 licencias médicas al interior de la entidad fiscalizadora.
Es probable que alguien esté interesado en hacer una campaña de desprestigio del órgano que hoy día tiene legitimidad frente a la ciudadanía.
Y corresponde que la Contraloría tenga el mismo estándar respecto a su propio funcionamiento.
El presidente José Antonio Kast anunció un proyecto de ley que exija que autoridades regionales, comunales, parlamentarios y candidatos se sometan a un test de drogas.
Extraordinario que el presidente haya tomado esta decisión.
La ley obligaba a ministros, subsecretarios, seremis y jefes de servicio a hacerse el test de droga al momento de asumir.
El expresidente Gabriel Boric viajará a España, Gales, Alemania e Inglaterra en su debut internacional tras dejar el cargo, para lo que necesita autorización del Congreso Nacional.
Está pidiendo autorización para ausentarse del país. Yo hago la sugerencia, démosle permiso, pero sin retorno.
En la centroizquierda chilena hay muchos liderazgos. Y eso quiere decir que este sector goza de una buena salud.
Crece la atención por eventuales indultos. Organizaciones de derechos humanos acusan riesgo de impunidad y retrocesos, mientras que en el oficialismo llaman a abordar el debate sin dobles estándares.
Rechazamos cualquier intento de indulto para violadores de derechos humanos, ya sean de la dictadura o responsables de crímenes en el estallido social.
La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó una investigación reservada contra la senadora Camila Flores por fraude al fisco. Esto tras recibir una denuncia anónima en octubre de 2025.
Este tipo de prácticas es muy antiguo, no sería la primera vez que sucede, probablemente tampoco sea la última porque hay mucha discrecionalidad.
Dos personas fueron detenidas por ingresar al campus Coloso de la Universidad de Antofagasta con una pistola de balines, generando preocupación en el plantel educativo.
Ingresa personal del COPE y procede a la detención de dos personas que manipularon un arma que resultó ser a balines.
En el ámbito internacional, Tambalea el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos por malentendidos, acusaciones mutuas y nuevas amenazas de Donald Trump.
Irán difundió hoy rutas alternativas en el estrecho de Hormuz para evitar posibles colisiones con minas navales.
Los precios del petróleo vuelven a subir y las bolsas asiáticas retroceden ante el frágil alto el fuego de la guerra.
Tras reunirse con el secretario general de la OTAN, Donald Trump cuestionó la Alianza Atlántica. No estuvo cuando la necesitábamos, dijo el mandatario.
Al menos 254 personas murieron en una oleada de bombardeos israelíes sin precedentes contra diferentes zonas del Líbano, según la defensa civil libanesa.
Y los deportes, con un gol en los descuentos del defensa Manuel Fernández, Coquimbo Unido empató frente a Nacional de Montevideo en su debut en la Copa Libertadores.
Los muchachos lo hicieron muy bien, tuvieron una entrega encomiable. El gol a la uruguaya un poco, que intentamos hasta el último minuto, y creo que eso es un poco la impronta que tiene el equipo.
Además, en la Copa Sudamericana, Palestino empató ante Deportivo Riestra en Argentina, mientras que Audax Italiano perdió por 2-0 con Olimpia de Paraguay en la Florida.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bigobío, la radio, Radiograma.
6:07 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Katherine Cubillo estamos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias relevantes, importantes, ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Katherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y que van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobio TV.
Santiago, en estos instantes está con cielo despejado, la temperatura alcanza los 8,8 grados, la humedad es del 90%. En Santiago se espera un día que va a estar despejado, variando a nubosidad parcial en la mañana. La tarde va a estar con nubosidad parcial y una temperatura máxima de 26 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto, temperatura 13 grados, humedad 88%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto todo el día y una temperatura máxima de 17 grados. Nos vamos de inmediato a las noticias.
Comencemos con un resumen policial de las últimas horas. Está el caso de un ciudadano haitiano que fue detenido luego de tratar de secuestrar a un niño de 7 años.
La víctima fue encontrada jugando con amigos en la vía pública al momento del ataque. Nicolás Bravo, muy buenos días.
Hola, Nicolás.
¿Cómo están? Muy buen día. Durante horas de la noche, una situación muy grave y delicada se desarrolló en la comuna de Lo Espejo, en el sector de la población José María Caro. En este lugar, un menor de solo 7 años de edad se encontraba jugando fútbol con sus amigos en la vía pública cuando apareció un ciudadano haitiano de 38 años de edad que comenzó a acosar a este menor. En un principio, y según el relato de la madre, el involucrado intentó atraer al menor con juguetes para que éste se acercara. Rápidamente él y los demás niños se asustaron y se alertaron por la situación. Es así que el ciudadano haitiano tomó del brazo a este niño y de esta forma los amigos, que se percataron de lo sucedido, fueron corriendo a avisar a su madre. Una vez ahí, la mujer intentó recuperar a su hijo, exigiendo que lo soltara. Escuchemos su relato que confirma este complejo momento.
Él se acerca con unos juguetes, dice Luciano, y lo agarra del brazo derecho, de la muñeca del brazo derecho, y no lo soltaba. Cuando yo me acerqué a él, él decía, si no me lo estoy llevando, y él avanzaba.
Tras no hacer caso a las advertencias, la madre comenzó a forcejear con el ciudadano extranjero, quien mantenía retenido a su hijo. Este incluso la mordió en una de sus manos. Vecinos del lugar se alertaron de lo sucedido, pues la madre comenzó a gritar. Esto asustó al atacante, quien huyó hasta su domicilio, ubicado a solo unos metros del lugar. Una vez ahí, se encerró en el inmueble, en la pieza que arrienda en este lugar. Familiares de la víctima y vecinos llamaron a carabineros, quien tras constatar lo sucedido y la flagrancia del delito, ingresaron a la vivienda y detuvieron al imputado. El teniente Francisco Cantarero, oficial de ronda de la prefectura Santiago Rinconada, confirmó la detención del perpetrador de este ataque en contra de un menor.
Indicando a una mujer adulta que este sujeto habría intentado sustraer a su hijo de 7 años mientras se encontraba jugando al exterior de su domicilio. Del hecho se dio cuenta el Ministerio Público, quien instruyó que el sujeto sea puesto a disposición de los tribunales de justicia.
El imputado, de 38 años y con situación migratoria regular en el país, no cuenta con antecedentes policiales, es residente del sector y testigos aseguraron que mantenía conductas sospechosas. En las próximas horas será formalizado por el delito de sustracción de menor en calidad de frustrado. Catherine Tomás.
¿La víctima era chilena, haitiana?
Así es, no, un niño chileno, los familiares también todos chilenos.
Muchas gracias.
Buenos días.
Chao, Nicolás, hasta pronto. A ver, antes de seguir con las noticias, datos de auditores, niebla hasta ahora en el tránsito por la ruta 5 Sur, particularmente por San Javier y también Talca. Son datos de nuestros auditores, como les menciono, hasta ahora en tránsito, ahí nos han compartido algunas fotografías, ustedes las ven con nosotros a través de BioBio TV. Este es el tramo que está haciendo nuestro auditor de San Javier, Talca, para advertirnos acerca de esta situación. Esto es Talca, recién veíamos San Javier, este es el tramo de la ruta que corresponde a esa comuna, a esa región del país. Tenga mucha precaución porque también nos contaban de esto acá en la, de esto de la niebla, quiero decir, acá en la región metropolitana, particularmente en Rinconada de Maipú, lo que disminuye en algo la visibilidad y puede complicar eventualmente la conducción de sus vehículos. Por lo tanto, compartimos estos datos para que estén atentos y mantengan la precaución.
A balazos y tras una persecución, carabineros logró detener a un hombre que escapó de la policía con un camión robado. Esto ocurrió en la ciudad de Rancagua.
En su huida, el conductor embistió a varios carros policiales, los que resultaron con importantes daños en sus carrocerías.
En otro hecho policial, carabineros está investigando una encerrona frustrada a una mujer en la localidad de Linderos. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Ampliamos de inmediato la información. Cristian Borkowski, buenos días.
Hola, muy buenos días, Katy Tomás, y vamos a dar cuenta de este hecho insólito, por lo demás, dada la violencia con la que participa el conductor de este camión, que estaba robando especies de una fábrica de carpas, que está justamente en la calle Los Olivos, en la ciudad de Rancagua, en la región de O'Higgins. Fue justamente los ruidos lo que lo delataron, y vecinos, creyendo que se trataba de faenas, pero también dudando un poco de esto último, es que finalmente llaman a carabineros, los que llegan al lugar. Dentro se encuentran a una persona que justamente estaba realizando labores que no eran propias de la empresa. Les llama la atención a carabineros que había la reja perimetral estaba en el suelo ahí, que había sido botada. Y cuando ven a este hombre arriba del camión, frente al volante, le dicen que baje, que descienda. Y este último, en vez de obedecer a carabineros, acelera, bota el portón y finalmente termina huyendo, lo que inicia una persecución por diferentes calles de la región, terminando justamente en el sector de la calle La Travesía con la detención de esta persona. Pero yo creo que ustedes escuchen el audio ambiente que fue grabado por los vecinos, porque es realmente impactante, y también el relato de estos auditores de BioBio, la radio, que compartieron este video que ustedes van a ver a través de BioBio TV, pero también que van a escuchar, porque el audio realmente impresiona bastante.
El camión. No, va a salir, salió.
Mira. Maldito loco.
Ahí estaban viendo ustedes entonces cómo estas personas estaban viendo a vista y paciencia desde sus domicilios cómo el camión finalmente aceleró, botó el portón y huyó de carabineros. Es por eso que estos últimos salieron persiguiéndolo y finalmente logran prácticamente a disparos detener la marcha de este camión. Antes de eso sí vamos a escuchar la versión de uno de los vecinos en el lugar, que nos contó lo que él vio y lo que pasó en horas de anoche ahí en ese sector.
Estaban robando una cerrada, intentando abrir aquí, escuchamos ruido y nosotros pensamos que estaban trabajando en las carpas. Y sí, pues estaban robando. Y loco, pescó el camión y salió arrancando, le pegaron unos cuantos balazos, o sea, dispararon, no sé si se le habrán pegado, pero lo más probable es que sí.
Claro. Claro, porque hubo disparos, como lo decíamos, porque carabineros, cuando inicia esta persecución, el camionero intenta, embestir a varios vehículos policiales. De hecho, a dos les genera un daño muy importante producto de los golpes de los choques que tuvo cuando el camión trataba de escapar de la policía. Finalmente Carabineros utiliza el armamento de fuego y es ahí donde logran detenerlo. Nosotros tuvimos oportunidad de hablar con el coronel Luis Rebolleo Cabezas, que es el oficial de la prefectura del Cachapoal, a quien ustedes a continuación van a escuchar.
En el trayecto, este sujeto embiste algunas patrullas, causando daños considerables en dos de ellas. Para lograr su detención, Carabineros se vio obligado a hacer uso de sus armas de fuego, finalizando el procedimiento en este lugar.
Vamos a cambiar rápidamente de tema y ahora nos vamos a ir a la localidad de Lindero, en la comuna de Buin, precisamente en el sector del condominio Mirador de Linderos, que está justamente ubicado en Avenida Teniente Merino. Ahí ustedes van a ver las imágenes de Bío Bío, la radio, donde una mujer, por sus propios medios, logró frustrar el robo a su vehículo. Esto luego que los ladrones no pudiesen fracturar la ventana del copiloto. Ahí ustedes pueden ver cómo estos ladrones le cierran el paso por atrás, se bajan y con las mismas pistolas, con las empuñaduras, tratan de romper el ventanal del vehículo. Lo fracturan, pero no logran generar el destrozo total. Y es así que finalmente esta mujer, aprovechando estas circunstancias, huye del lugar. Por cierto, esta es una situación que ha preocupado mucho a los vecinos y es por eso que se ha llamado a Carabineros para que puedan hacer un análisis, para ver si se puede dar algún diagnóstico y ver si cámaras de vigilancia dan con las características de estas personas, para ver si se trata de la misma o de diferentes bandas que están realizando estos delitos en el sector. Bío Bío, la radio.
Más 5699-200-7888.
Hola amigos de Radio Bío Bío, muy buenos días. Tomar mucha precaución los conductores, ya que en el sector de Buin, Paine, Angostura, mucha neblina, manejar con precaución. Que tengan un lindo día. Carlos González, de Lindero.
Hola, buenos días. Le comento que viniendo por General Velázquez, desde sur a norte, antes de llegar a Américo Vespucio, hay un auto abandonado, pista derecha, sin señalética, nada, está como chocado, ¿vale? Para que tengan precauciones, ya que un rato más el tránsito se transforma más complicado. Eso, Bío Bío, la radio.
6 de la mañana, 17 minutos.
Carabineros capturó en la comuna de Peñalolena a tres ciudadanos venezolanos que escaparon de un control policial e intentaron atropellar a un funcionario. Ahora nos trasladamos hasta otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Vamos a ampliar la información, ya estamos con Rodrigo Pino. Hola Rodrigo, buenos días.
Sí, hola, buenos días. Todo esto ocurrió en horas de la noche en el sector oriente de la capital, en esta persecución que terminó con tres detenidos, además de disparos en contra de estas personas que evadieron un control policial. Todo esto comenzó en la comuna de Peñalolén, sector de la calle Los Cerezos, con Avenida Las Torres, donde personal de carabineros que estaba desarrollando patrullajes en el lugar intentaron fiscalizar un vehículo con tres personas en su interior. El conductor de este vehículo no respetó esta señal de alto por parte de carabineros, incluso aceleró el vehículo intentando atropellar a un funcionario de carabineros, y en ese mismo contexto uno de los ocupantes del vehículo también apuntó con un arma de fuego a estos funcionarios policiales, lo que obligó a estos carabineros a hacer uso de sus armas de servicio en contra de este vehículo. De todas formas, este vehículo siguió su marcha, comenzando una persecución que incluyó tres comunas de la capital, Peñalolén, La Florida y finalmente la comuna de Macul, donde en el sector de la calle Víctor Domingo Silva con Avenida Macul, en esta comuna del mismo nombre, finalmente se les da alcance a este automóvil por parte de carabineros, logrando la captura de estas tres personas, tres ciudadanos venezolanos con antecedentes policiales por diversos delitos, incluso uno de ellos con un ingreso ilegal hacia nuestro país. Escuchemos las palabras del teniente Francisco Cabezas, oficial de ronda de la prefectura Santiago Oriente de Carabineros, quien se refirió a la captura de estas tres personas en medio de este procedimiento policial.
Logró la detención de tres personas de nacionalidad venezolana, todos adultos con antecedentes policiales y uno de ellos con un ingreso irregular al país. Estas personas, al ser fiscalizadas y detenidas, portaban un arma de fuego, con la cual apuntaron a nuestros carabineros, por lo que el personal se dio la obligación de hacer uso de su arma de servicio, causando simplemente lesiones leves al imputado.
Sí, de hecho, uno de los imputados se presenta esta lesión por impacto de bala en el muslo izquierdo. Fue trasladado hasta un centro asistencial para ver la gravedad de su herida y por ahora también está en calidad de imputado, al igual que los otros dos personas que acompañaban a este conductor. También se incautó este armamento de fuego que va a ser sometido a peritaje para ver si es real o de fantasía adaptado y que puede haber sido utilizado en algún ilícito. Por ahora, estos tres detenidos van a quedar a disposición del Ministerio Público. No hubo carabineros lesionados en medio de esta persecución y tampoco en ese intento de atropello por parte de estos tres imputados. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 20 minutos.
Una persona resultó lesionada en un incendio registrado en una garita en la comuna de Viña del Mar. Ahora nos trasladamos hasta una de las unidades móviles de radio Bio Bio en la región de Valparaíso.
Lucas Peña, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, claro, porque esta fue una emergencia que se registró en horas de la madrugada y que movilizó tres unidades por parte del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Viña del Mar por un incendio registrado al interior de la garita de buses de la línea 209. Esta garita ubicada en el sector de Miraflores Alto, la comuna de Viña del Mar, en Eduardo Frei con Libertad, específicamente en las calles donde se ubica esta garita en Miraflores Alto. La alerta que recibieron los voluntarios al momento de acudir a esta emergencia fue por la presencia de humo y fuego en esta garita, confirmando minutos después ya en el lugar que este fuego se concentró en la oficina de este lugar, afectando a dos habitaciones que se encontraban en esta garita. Un incendio que, según información que también entregó bomberos, fue controlada esta emergencia por el mismo personal de esta garita. Entonces, estas tres unidades que fueron despachadas por parte de bomberos se fueron los recursos suficientes para poder abordar este siniestro. Pese a que se controló el incendio de forma oportuna, una persona resultó lesionada. Producto de este incendio serían quemaduras leves las que sufrió esta persona y que fue atendida por personal del SAMU que también acudió al lugar de esta emergencia. Después del control de este incendio se solicitó obviamente la presencia del Departamento de Investigación de Incendios. Esto claramente para determinar finalmente cuál fue la causa de esta emergencia que afectó a esta oficina ubicada en la garita de la línea 209. Esto en el sector de Miraflores Alto de la comuna de Viña del Mar. Un incendio que ya en horas de la mañana ya fue controlado tanto por el personal de la garita como el Cuerpo de Bomberos de la comuna de Viña del Mar. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Hola, buenos días, Jaime Vargas de Punta Arena. Siempre los escucho. Veo que, bueno, la gente que llama siempre es de Santiago, principalmente. Bueno, acá en Punta Arena, decirle a los conductores que tengan precaución porque hay viento muy fuerte. Hoy día se estima que va a haber como 100 kilómetros por hora, así que igual los vehículos tienden a irse hacia un lado, así que solamente eso. Saludos, buenos días.
Buenos días, amigos de Radio Bio Bio. Les quisiera por favor pedir un inmenso favor, un grito de auxilio, por favor hacer un llamado a la empresa GC que por favor concurran arreglar el alumbrado alternativo de la calle Izaguirre entre Balmaceda y Santa Marta, a un costado de la Escuela de Infantería, la cual se encuentra hace muchos días sin luz. Hemos tenido dos ataques a personas que vuelven a su trabajo, que vuelven a sus casas, más bien dicho, desde la estación Freire. Ambas empresas que están a cargo de la reparación del alumbrado público se tiran la pelota entre la municipalidad y la empresa que tiene contratada dicha empresa. Por favor, desde la comuna de San Bernardo, Bio Bio, la radio, agradeciendo este grito de auxilio.
Buenos días. En Avenida La Florida con Enrique Olivares, sin semáforo. Esto es el 19, el paradero 19 de Avenida La Florida. Repito, Avenida La Florida con Enrique Olivares, sin semáforo. Complicado ahora, más tarde peor. Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
Extendimos el Black Sale, claro. Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 12 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
6 de la mañana, 24 minutos.
auditores, se lo hemos contado, nos informan de niebla en diversos sectores de la zona central. Hay neblina en estos instantes en Buin, en Angostura, en muchísimos lugares y en la ruta 78. Mostramos imágenes en estos momentos de la ruta 78, la que une la región metropolitana con San Antonio, y ahí está la niebla que impide un tránsito normal. Tenga precaución.
Les queremos agradecer por estar siempre en contacto con nosotros. Ustedes escuchaban varias voces de nuestros auditores al aire hace algunos minutos desde Punta Arenas y otras zonas del país. Para comunicarse con nosotros es muy fácil, está nuestro WhatsApp más 569-9200-7888. Ahí nos puede escribir, nos puede enviar una foto, un video o un audio y así escuchamos su voz al aire desde cualquier lugar del país. Más 569-9200-7888. Así compartimos información útil para nuestros auditores. Si nos quiere llamar, eso tiene que ser por teléfono al 800-810-810. Es una línea telefónica gratuita para nuestros auditores y televidentes. 800-810-810.
El gobierno anunció una querella por atentado contra la autoridad tras el grave atentado al ataque a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, provocado por estudiantes de la Universidad Austral en la ciudad de Valdivia.
Insultos, golpes y agua recibió la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en una caótica salida desde el aula magna de la Universidad Austral tras la ceremonia de inicio del año académico, que estuvo marcada por manifestaciones de estudiantes por la suspensión de las becas de postgrado en el extranjero. El violento ataque contra la secretaria de Estado motivó la presentación de una querella del gobierno por atentado contra la autoridad. Tras los hechos, la ministra Lincolao volvió a Santiago y pasadas las 22 horas se reunió en La Moneda con el presidente José Antonio Kast, quien calificó el ataque como irracional, asegurando que debe marcar un antes y un después.
Ni siquiera merecen llamarse estudiantes. Y esto debe marcar un punto de inflexión en nuestra nación. La violencia es inaceptable.
En sus primeras declaraciones tras el ataque, Ximena Lincolao dijo que no detendrá sus visitas a las universidades.
Yo no creo que esto nos para para nada. Yo estoy acá con la dedicación absoluta de hacer el mejor trabajo posible.
Desde la Universidad Austral condenaron el ataque a la ministra de Ciencias y anunciaron el inicio de una investigación interna. Por su parte, la Fiscalía Regional de Los Ríos instruyó diligencias a la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales, la DIPE, de la PDI de Valdivia.
6:27 a.m.
La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, descartó injerencia o incluso un vínculo amoroso en torno a la polémica salida de Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones, acusando tratos vejatorios en su contra.
La ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, negó participación o injerencia en el llamado a retiro de Consuelo Peña, ex subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones. Esto ocurrió frente a la Comisión de Seguridad del Senado, instancia en la cual la ministra descartó un vínculo amoroso con alguno de los funcionarios que fueron alejados del caso del clan Chen por Peña. Fue ante esta comisión y ante la pregunta del senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, que Steiner, visiblemente emocionada, dio cuenta de lo delicado que ha sido en el ámbito personal toda la polémica que ha rondado esta desvinculación. Y fue en ese momento donde aprovechó de negar la existencia de algún vínculo amoroso con las personas involucradas en este caso.
Esta decisión fue institucional. ¿Alguna injerencia mía? No. Quiero expresar la incomodidad que me ha generado sentir que hay ciertas expresiones incluso vejatorias.
Ahora solo quedan 4 días para que se cumpla el plazo que entregó Contraloría para que la Policía de Investigaciones y el Ministerio de Seguridad remitan los antecedentes relacionados a la salida de Peña de la Policía de Investigaciones. El diputado del Partido Socialista, Raúl Leiva, prepara un segundo requerimiento ante el ente contralor para que el director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, pueda esclarecer a ciencia cierta cuáles fueron los motivos de la llamada a retiro de Peña.
6:28 a.m.
La ministra de la Secretaría General de Gobierno, la vocera, Mara Cedini, abordó las críticas hacia su rol y aseguró que no perderá el foco por interpretaciones sobre un estilo de vocerías que es compartido y respetado por el presidente José Antonio Kast.
Las encuestas muestran a Mara Cedini como una de las ministras peor evaluadas de la administración de José Antonio Kast. Ayer, en Radio 13C, la ministra dijo que las críticas demuestran ansiedad política con poca realidad de gestión sobre la instalación de un gobierno. Además, dijo que el estilo de su vocería lo elige ella y es el mismo del presidente Kast. Pero las últimas críticas vienen por su ausencia en el Congreso. Se trata de las comisiones de Cultura y Gobierno Interior, a las que debía concurrir esta semana, pero se ausentó. La portavoz del Ejecutivo aseguró que cuanto antes estará exponiendo en ambas instancias.
A veces hay topes de agenda. No soy la única que ha tenido que excusarse de algunas otras comisiones. Para mí es muy importante asistir a estas comisiones y apenas me llegue la próxima citación, vamos a agendarlo para poder participar y discutir los temas relevantes.
Uno de los temas fundamentales que tendrá que explicar Cedini tiene relación con el proyecto de financiamiento de TVN. La ministra dijo que este sábado el abogado Patricio Dussayant asume como presidente del directorio de Televisión Nacional de Chile y a partir de ese hito las negociaciones comenzarán de lleno.
6 de la mañana, 30 minutos.
El ministro de Transportes, Louis de Grange, despejó las dudas acerca de una posible disminución en la frecuencia de los buses del sistema RED.
Frente a la polémica iniciada por una publicación de la diputada Pamela Giles, la cual insinuaba que el nuevo gobierno habría reducido la cantidad de buses del sistema RED, el ministro de Transporte, Louis de Grange, abordó el asunto y aseguró que la flota operativa es exactamente la misma desde hace 5 semanas. El titular de la cartera de transporte aclaró que los comentarios acerca de la eventual reducción de buses, frecuencias o recorridos del sistema RED son completamente falsos. Dada la aclaración del ministro de Grange, la diputada perteneciente a la bancada de la UDI, Marlene Pérez, respaldó las declaraciones del ministro, tildando la polémica como artificial y llamó a la oposición a estar a la altura.
El ministro de Transporte aseguró que la flota operativa del sistema RED se mantiene intacta. Esta polémica es artificial, ya que esto no tiene que ver con una gestión deficiente. Pido sensatez a la oposición, seamos serios.
La polémica sobre si hubo o no una disminución en la flota del sistema RED surge tras las críticas dirigidas a De Grange por el anuncio de retirar los buses articulados, o oruga, como se conocen popularmente, de los recorridos nocturnos. Así, luego de días de dudas respecto al estado de la cantidad de buses que transitan por la región metropolitana, se zanja la discusión. El nivel sigue igual.
Más 5699-200-7888.
Hola, buen día. Vivo. Para variar, Cardenal Caro con Independencia, sin semáforo, por favor. Está malo hace varios días, se repone, vuelve a enfermarse. Soy Gabriel, gracias.
Hola, buenos días. Desde acá de Lampa, del sector norte de la capital, les informamos acá que en la ruta G16 el taco es infernal. Lamentablemente el remedio, que fueron la instalación de semáforo, no dio resultado. Cada día es peor. Cada día más tacos y más accidentes también. Les informamos para que tengan precaución y puedan también programar sus viajes desde acá, desde la comuna de Lampa. Bio Bio, la radio.
Buenos días, amigos de la radio Bio Bio. Comentarles que se encuentran habilitados los pórticos tarifarios de Acceso Sur, ahí en la salida de Gabriela y San Carlos. Lamentablemente las estructuras se mantienen en ese lugar, ya no está la iluminación que estaba cuando funcionaban las garitas, y eso hace que ese sector sea altamente riesgoso, ya que esas estructuras de hormigón pueden soportar impactos importantes, y obviamente si ocurre un accidente podría ser hasta fatal. Al menos debieran mantener el sistema de iluminación activo, sobre todo durante las noches. Eso es muy, muy, muy riesgoso, el hecho de que hayan ya comenzado a cobrar sin dejar las medidas de seguridad necesarias para mitigar el hecho de que ya no estén ubicados o usándose la iluminación de ese sector.
6 de la mañana, 33 minutos.
El expresidente Gabriel Boric dará inicio a su primera gira internacional tras dejar La Moneda, con destinos a España, Gales, Alemania e Inglaterra. Este martes, la Cámara aprobó su solicitud para salir del país.
El expresidente Gabriel Boric se prepara para su primer viaje internacional tras dejar La Moneda, con una agenda que lo llevará a España, Gales, Alemania e Inglaterra. Para concretar estos viajes, el otrora jefe de Estado solicitó autorización a la Cámara de Diputados, un requisito que deben cumplir los expresidentes durante los primeros 6 meses tras dejar el cargo, periodo en el que aún puede enfrentar responsabilidades políticas. Durante la sesión, el diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, bromeó sugiriendo que Boric permaneciera fuera del país, un comentario que provocó el rechazo en la izquierda, incluido el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter.
Está pidiendo autorización para ausentarse del país. Yo hago la sugerencia, démosle permiso, pero sin retorno.
El diputado Bobadilla tomó la palabra en un punto de reglamento para hacer un punto político o un chiste o un comentario provocativo, da lo mismo. Los puntos reglamentarios no son para eso.
Entre el 15 y el 20 de abril, Boric participará en Barcelona en el Encuentro en Defensa de la Democracia, instancia que reúne a líderes progresistas para fortalecer instituciones y promover derechos sociales a nivel global. En las semanas siguientes, el expresidente prevé un segundo viaje que incluirá un foro de cooperación en Berlín, un festival cultural en el Reino Unido y una actividad en la Biblioteca Británica.
6 de la mañana, 35 minutos.
La ministra de la Mujer, Judith Marín, aseguró que la polémica con Chile Vamos quedó atrás. Esto luego de las críticas por la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, Priscila Carrasco.
Una declaración que desde el oficialismo fue interpretada como un llamado a frenar las diferencias internas. En medio de semanas marcadas por cuestionamientos y descoordinaciones entre los partidos del bloque.
El intento del gobierno por cerrar la polémica con Chile Vamos no logró desactivar del todo el debate en el oficialismo. Una controversia que se originó tras la salida de la directora del CERNAMEJ, Priscila Carrasco, decisión que generó múltiples críticas desde la propia derecha y que llevó a la ministra de la Mujer, Judith Marín, a cuestionar públicamente la falta de respaldo de la coalición. Sus declaraciones marcaron un punto de tensión en la relación con Chile Vamos en medio de semanas donde se han evidenciado diferencias y descoordinaciones entre los partidos del bloque. Pese a ello, desde el Ejecutivo buscan dar vuelta a la página. Consultada por la radio, la ministra Marín aseguró que la polémica quedó atrás, reiterando que Chile Vamos es parte de la alianza del gobierno y que juntos buscarán el bien común de los chilenos.
Las relaciones con Chile Vamos están bien. Ellos también son parte del gobierno y vamos a seguir trabajando con unidad para sacar adelante las iniciativas que se ha propuesto este gobierno.
Por ahora el episodio quedó formalmente cerrado en el Ejecutivo, pero sus efectos aún se resienten en el plano político. Las diferencias al interior de Chile Vamos siguen activas, con posturas que van desde ordenar la coalición hasta revisar su continuidad en medio de un debate que continúa abierto y que podría volver a instalarse en las próximas reuniones de los partidos.
Información precisa y plural. Radiograma.
6 de la mañana, 37 minutos.
Como una mezcla tendenciosa de información, así calificó la Contraloría la polémica por los más de 1.300 viáticos y más de 3.600 licencias médicas al interior de la institución.
La Contraloría salió a defenderse tras la polémica por los 1.384 viáticos pagados a funcionarios en 2025 y las más de 3.600 licencias médicas registradas ese mismo año. El organismo acusó una mezcla tendenciosa de información y sostuvo que se comparó el uso fraudulento de licencias médicas con el pago legal de viáticos a funcionarios que realizan fiscalizaciones. La institución aseguró que no hay irregularidad. Explicó que los viáticos responden a auditorías en terreno y que algunas comisiones internacionales, como una auditoría en la OPS en Washington, no implicaron gasto fiscal, porque fueron cubiertas precisamente por ese organismo. Marcelo Drago, expresidente del Consejo para la Transparencia, y el diputado PPD, Jaime Araya, respaldaron la explicación.
Creo que ninguno de los antecedentes que se han dado a conocer representan alguna actividad reprochable respecto a Contraloría.
Es probable que alguien esté interesado en hacer una campaña de desprestigio del órgano que hoy día tiene legitimidad frente a la ciudadanía y que ha sido capaz de enfrentar malas prácticas que hacían tremendo daño en las familias de nuestro país.
En el comunicado, el órgano defendió la participación de Dorothy Pérez en una asamblea técnica en Egipto y afirmó que sus gastos y licencias han bajado.
6 de la mañana, 38 minutos.
Escala la tensión por eventuales indultos, mientras organizaciones de derechos humanos acusan riesgo de impunidad e incluso retrocesos. En el oficialismo llaman a abordar el debate sin dobles estándares y con criterios jurídicos claros.
La senadora Fabiola Campillay y organizaciones de derechos humanos escalaron sus críticas al gobierno tras los despidos al interior del Plan Nacional de Búsqueda y la eventual revisión de indultos a condenados por delitos de lesa humanidad, advirtiendo un retroceso en la justicia. Campillay calificó la salida de las profesionales como un golpe directo a las víctimas, señalando que sin equipos especializados no hay búsqueda y si no hay búsqueda se instala la impunidad. La parlamentaria entregó una misiva al presidente José Antonio Kast y rechazó los indultos, tanto para crímenes de la dictadura como del estallido social, subrayando que las condenas están para cumplirse y que estos beneficios contravienen los estándares internacionales.
Creemos que sin profesionales expertos no hay búsqueda. Y si no hay búsqueda, se instala la impunidad. Rechazamos cualquier intento de indulto para violadores de derechos humanos, ya sean de la dictadura o responsables de crímenes en el estallido social.
En paralelo, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, será citado a la Comisión de Derechos Humanos del Senado en medio de un escenario de creciente tensión política. Mientras organizaciones advierten movilizaciones y posibles acciones internacionales, el debate por los indultos se instala como un nuevo foco de conflicto entre el gobierno y el mundo de los derechos humanos.
6:40 p.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
La app Copec hablara te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
Del 14 al 16 de abril, vive Circle Pack 2026 High Tech Packaging. Recorre más de 10.000 metros cuadrados de exhibición junto a más de 200 expositores de 20 países. Innovación, alta tecnología y sostenibilidad se unen para crear el futuro del packaging. Compra tus entradas en www.circlepack-mediochile.com. Circle Pack 2026, donde el packaging se encuentra con el futuro.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.com.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Disfruta todos los días beneficios con tus tarjetas BCI. Aprovecha los descuentos en Salcobrad, Copec, Cinépolis, Starbucks, McDonald's, Casa Ideas y cientos de tus marcas preferidas. O vive un panorama diferente con hasta 40% de descuento en restaurantes seleccionados. Además, todas tus compras en Chile y el extranjero acumulan cashback que puedes retirar directo a tu cuenta. Conoce todos estos beneficios en BCI.cl y hazte cliente del banco que te prefiere a ti. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Tech presenta Primero lo Primero. Rescatamos y protegemos hallazgos arqueológicos de más de 2.000 años en nuestro puerto en Tarapacá. Porque el resguardo del patrimonio es construir el cimiento de nuestro futuro. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con el patrimonio en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia BioBio.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
En la radio te lo contamos todo.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
¡Ay, ráscame ahí!
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
Bio Bio Deportes.
Faltan 14 minutos para las 7 de la mañana.
Con un tanto del defensa central Manuel Fernández en los descuentos. Coquimbo Unido debutó en la Copa Libertadores con un empate a uno frente a Nacional de Montevideo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El cuadro pirata viajará la próxima semana a Perú para enfrentar a Universitario.
Y en la Copa Sudamericana, Palestino igualó sin goles ante Deportivo Riestra en Argentina, mientras que el Audax italiano cayó por 2-0 frente a Olimpia de Paraguay. Eso fue en la comuna de La Florida. Diego Osorio nos informa.
Coquimbo Unido logró una igualdad agónica en su debut en la Copa Libertadores ante Nacional de Montevideo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El cuadro uruguayo se puso en ventaja a través del experimentado defensa Sebastián Coates, que fue la figura del partido al evitar en el segundo tiempo una jugada en línea de gol que tuvo al equipo pirata buscando hasta el último momento los descuentos, llegando a la igualdad a través de su defensa central Manuel Fernández. El entrenador de Coquimbo, Hernán Caputo, destacó este empate que deja igualado todo el grupo B junto a Universitario de Perú y Tolima de Colombia.
Yo creo que nos adueñamos del juego, eso es importante, más allá de que podamos haber sido superior o no, creo en muchas facetas del juego fuimos superiores a ellos, pero nada, esto no se gana con méritos, se gana con entender también que hay que hacer un gol y que hay que terminar las jugadas, ¿no? Pero creo que más allá de eso, los muchachos lo hicieron muy bien, tuvieron una entrega encomiable, el gol a la uruguaya un poco, intentamos hasta el último minuto y creo que eso es un poco la impronta que tiene el equipo. El
Palestino, que venía de caer goleado frente a Universidad Católica en el Campeonato Nacional, rescató un empate sin goles ante Deportivo Riestra en la Copa Sudamericana, encuentro que se disputó en el estadio de San Lorenzo de Almagro. El entrenador del cuadro árabe, Cristian Lanona Muñoz, destacó esta igualdad pensando en lo que se viene el fin de semana.
Pudimos habernos llevado algo más, pero nos vamos contentos y para nosotros súper importante para lo que viene también en el torneo, como decías tú, que enfrentamos a Limache el día sábado, así que creo que el equipo se entregó por completo con un buen punto.
El único equipo chileno que ganó en esta primera semana de torneos internacionales fue O'Higgins, considerando que anoche Audax Italiano fue derrotado por 2-0 frente a Olimpia de Paraguay en el Estadio Bicentenario de la Florida. Todo ello mientras en Europa, completando los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League, Paris Saint-Germain venció por 2-0 al Liverpool en Francia y Atlético de Madrid también sacó una diferencia de 2 frente a Barcelona de visita. En tanto, en la Europa League, el Betis de Manuel Pellegrini logró un empate a 1 frente al Sporting Braga de Portugal, por lo lo que deberá definir la serie para alcanzar semifinales en Sevilla la próxima semana, con señales de alerta que entregó el ingeniero.
El resultado bueno, no decisivo, porque además tenemos que ahora jugar en casa ante el mismo equipo, que tiene características de muy buena técnica, jugadores que se asocian bien entre ellos, así que intentar hacer un buen partido en casa, nos enfrentamos a un buen equipo.
Esta tarde se completarán los encuentros de ida de los cuartos de final de la Europa League con los partidos entre Bolonia, Aston Villa, Friburgo, Celta de Vigo y Porto ante Nottingham Forest. Además, esta tarde, desde las 19 horas, la selección chilena sub-17 se jugará una especie de final anticipada frente a los locales Paraguay en el torneo sudamericano de la categoría para seguir con opciones de clasificar al Mundial de Qatar, tal cual reconoció su entrenador Ariel Leporati.
Vamos a tener un partido súper exigente, pero es como es y tenemos que tratar de tener un buen resultado sin duda para conseguir el objetivo de poder ir al Mundial.
En este grupo A, en la previa desde las 4 de la tarde, jugarán Colombia y Uruguay en una clasificación que lidera Ecuador con 7 puntos, seguido por Colombia que tiene 4. El cuadro charrúa se ubica con 2, mientras que Paraguay y Chile cierran con una unidad.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
Más 5699-207888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Jaime por acá. Solo para informar que en Américo Vespucio Sur, al oriente, sobre el paso nivel de Avenida La Florida o Macul, se acaba de producir un accidente por la pista izquierda entre dos vehículos, un vehículo de transporte de pasajeros de Petrans y una camioneta pick-up doble cabina. Por alcance no ha llegado nadie, no se ven heridos, pero la congestión ya está empezando a generar impacto. Esto es Américo Vespucio al sur, pista izquierda sobre Avenida La Florida. Buen día.
Hola, estimados de Radio Bio Bio. Hay un bus cruzado en Américo Vespucio con el cruce de Recoleta. Los que doblan de Vespucio poniente, digamos, hacia Recoleta para tomar Vespucio norte, está en pana, el bus está en pana en la mitad de la calle. Ojo que se está generando gran congestión vehicular a esta hora. Que tengan buen día.
Más 5699-207888. Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que mantendrá desplegadas fuerzas militares en torno a Irán hasta que se cumpla plenamente el acuerdo alcanzado y amenazó con lanzar una ofensiva más grande y más fuerte en caso de incumplimiento, al tiempo que aseguró que el estrecho de Hormuz seguirá abierto y que Teherán no desarrollará armas nucleares.
En un mensaje difundido en su red social, en Truth Social, Trump subrayó que todos los buques, aeronaves y personal militar de Estados Unidos, junto con municiones y armamento, permanecerán en Irán y sus alrededores hasta que se cumpla íntegramente el acuerdo real alcanzado, insistiendo que el despliegue responda a la necesidad de asegurar la estabilidad en la zona.
Asimismo, advirtió que si el pacto no se respeta, comenzará la batalla más grande, mejor y más fuerte que nunca, aunque consideró ese escenario muy improbable y recalcó que no habrá armas nucleares y que el estrecho de Hormuz permanecerá abierto y seguro.
En el mismo mensaje, el mandatario aseguró que las Fuerzas Armadas estadounidenses se encuentran preparándose y descansando a la espera de lo que dijo será su próxima conquista.
Todos son dudas en Washington. ¿En qué punto está el presidente? La guerra, la paz y las relaciones de Estados Unidos con el resto del planeta, enemigos o aliados. A las 18:32 del día martes, Donald Trump dio marcha atrás una vez más, hora y media antes de que venciera el plazo que él mismo se había fijado para ordenar un bombardeo capaz de aniquilar toda una civilización. Trump retrocedió y ofreció un alto al fuego de 2 semanas al régimen iraní, condicionado a que Teherán acepte también quitar las restricciones al paso de petroleros por el Estrecho de Hormuz. Instantes después, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció que había aceptado ese alto al fuego y que negociará con Estados Unidos en Islamabad a partir de mañana viernes. Y a partir de ahí, sin embargo, hay un caos.
Menos de 24 horas después del mundo intentaba analizar el alto al fuego de Schrödinger, que era y no era al mismo tiempo, pero que sin duda es frágil y precario. Estados Unidos pausó sus ataques, pero Israel no, o no todos. Su campaña sobre el Líbano, de hecho, se multiplicó, dejando más de 1.100 víctimas en ataques en Beirut. Teherán, furiosa, amenazó con no abrir Hormuz. La Casa Blanca y el presidente, lavándose las manos, dijeron que el acuerdo alcanzado no afecta al Líbano por culpa de Hezbollah y que si no se abría la navegación en total libertad, esto es, sin el pago de peajes tampoco, habría consecuencias graves.
El portavoz del Parlamento iraní, Mohammed Ghalibaf, denunció en cambio que lo ocurrido es una flagrante violación de los pactados, llegando incluso a decir que la paz en el Líbano, apuntada por el mediador pakistaní el martes, era de hecho el primer punto de todos. Y nadie fue capaz de mostrar algún documento común, proliferando todo tipo de versiones contradictorias e irreconciliables. Creo que esto surge de un malentendido legítimo. Creo que los iraníes pensaron que el alto el fuego incluía el Líbano y simplemente no fue así. Nunca hicimos la promesa, nunca indicamos que eso iba a ser el caso, aseguró el vicepresidente estadounidense J.D. Vance.
El caos inevitable del mundo moderno, cuando la paz se negocia a 10 bandas por WhatsApp en vez de en persona, por actores con intereses cruzados y no veteranos que hablen el mismo idioma y respeten los mismos códigos. Cuando todo se anuncia arbitrariamente en las redes sociales en búsqueda de la viralidad. Tal como están las cosas, hay un alto el fuego que tal vez sí o tal vez no esté vigente, basado en términos que tal vez sí o tal vez no se entiendan comúnmente, podría llevar a negociaciones que tal vez sí o tal vez no ocurran realmente, basadas en propuestas que tal vez sí o tal vez no sean un punto de partida. Esto lo resumió en un tuit el analista Ali Baez, que es profesor de Georgetown y experto del International Crisis Group.
En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la OTAN no estuvo ahí cuando la necesitó y que no estará cuando la vuelva a necesitar, luego de recibir en la Casa Blanca al secretario general de la Alianza, Marco Rutte.
¿Recuerdan Groenlandia, ese enorme y un pedazo de hielo mal administrado? Dijo el republicano en su mensaje en referencia a que muchos países aliados calificaron como inaceptables los intentos estadounidenses de tomar el control sobre la isla.
El comentario del mandatario estadounidense fue publicado luego de su reunión con Rutte en Washington, el cual tuvo una duración de casi 2 horas a puerta cerrada.
Rutte, por su parte, aseguró en una entrevista con la cadena CNN que Trump se mostró claramente decepcionado con la alianza, pero que también fue receptivo durante el encuentro.
El embajador de Irán en Pakistán, Rosa Amin Mogadam, retiró el mensaje oficial en el que confirmaba la llegada de una delegación de su país a Islamabad para las negociaciones de paz con Estados Unidos.
El diplomático había confirmado inicialmente en la red social X que, pese al escepticismo de la opinión pública, la delegación invitada por el primer ministro Shehbaz Sharif llegaría a la capital pakistaní para mantener, dijo, conversaciones serias.
Emiratos Árabes Unidos pidió mayor claridad sobre las disposiciones del acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán y exigió que Teherán sea plenamente responsable de los daños y las reparaciones tras los ataques lanzados contra el pequeño país del Golfo Pérsico.
El Ministerio de Relaciones Exteriores emiratí dijo en un comunicado público que busca mayor claridad acerca de las disposiciones del acuerdo para garantizar el compromiso total de Irán con el cese inmediato de todas las hostilidades en la región y la reapertura completa e incondicional del Estrecho de Hormuz.
La aerolínea francesa Air France informó de su decisión de prolongar la suspensión de sus vuelos con origen y destino en Dubái, Riad, Beirut y Tel Aviv hasta el 3 de mayo próximo.
Esto lo dijeron en un comunicado de la aerolínea. También su filial de bajo costo, Transavia, que habitualmente opera vuelos de Tel Aviv y Beirut, mantiene la suspensión de sus servicios hasta el 5 de julio, alegando que la situación geopolítica actual no permite otra alternativa.
El petróleo volvió a subir por encima de los $97 por barril, mientras las bolsas asiáticas operaron en baja ante el escepticismo sobre la fragilidad del alto del fuego entre Estados Unidos e Irán.
Los principales índices de Asia registraron caídas. El Nikkei de Tokio perdió 0,9%. El Kospi, que fue Corea del Sur, perdió 1,6%.
En Hong Kong, el Hang Seng bajó un 0,4%, mientras el índice compuesto de Shanghái cayó un 0,7%. Australia perdió un 0,1% y el TALIX de Taiwán también cayó un 0,1%.
Los ataques israelíes contra el Líbano constituyen una grave violación del alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán, dijo a la BBC el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Saed Katsbizadeh.
No se puede pedir un alto el fuego, aceptar términos y condiciones, aceptar todas las zonas donde se aplica, mencionar específicamente al Líbano y luego que tu aliado inicie una masacre, afirmó Katsbizadeh al programa Today de Radio 4 de la BBC.
Estados Unidos debe elegir entre la guerra y la paz, porque no pueden tener ambas cosas a la vez. Son mutuamente excluyentes, eso está muy claro, dijo el viceministro, que calificó como especie de genocidio los ataques israelíes contra el Líbano.
El viceministro subrayó que Irán pide a todos en Medio Oriente que respeten este acuerdo y esperamos que los estadounidenses hagan lo mismo con sus aliados.
Hay más detalles con el corresponsal de Radio France Internacional en el Líbano, Joan Cabases.
El ejército se ha adjudicado el lanzamiento de 160 bombas contra más de 100 lugares, donde asegura, sin aportar pruebas, que el grupo chií tenía centros de mando o intereses militares. Beirut se ha visto enseguida engullida por el sonido de las ambulancias. Una hora después, el Ministerio de Sanidad libanés ha confirmado la magnitud de los hechos. Los hospitales, asegura, se encuentran desbordados por el flujo de víctimas y heridos. El gobierno de Líbano ha acusado a Israel de matar a civiles inocentes mientras ignora